Bueno, buenos días a todos. Voy a hacer así como Toño. Que no se vaya, ¿verdad? Gracias, Toño, por compartir. Y la verdad, sí me anima también como joven lo que compartiste, porque el mundo cada día está peor. Ahora tuvimos que ir a Guadalajara este fin de semana y ves, lo digo porque en mi familia, la familia de mi esposa, ya todas las familias tienen algún hijo que ya se fue a vivir así con la novia con el novio, pero lo ven tan natural ya las personas que no tienen a Cristo. Y también pasa por el lado de mi familia. Y la verdad me da muchísimo, no sé, me da temor ver cómo el mundo cada día está peor el mundo. Y la verdad sí debemos de preocuparnos mucho de estar cada día como padres en la palabra de Dios y ver a nuestros hijos y cuidarlos, porque de veras ya el mundo cada día está más perdido. Yo podría decir que ya estamos llegando a estar como Sodoma y Gomorra. Ya no hay nada, inclusive por ahí ya hubo un aborto de una de las sobrinas. Hay que tener cuidado, en verdad, y preocuparnos más por estar más metidos en las cosas del Señor y estar más cuidadosos con nuestros hijos. Porque qué triste que ok, muchos de ellos no son creyentes, pero aún un creyente, que si una a alguien que no sea creyente, se está uniendo a Satanás, se está compaginando con Satanás. ¿Y qué resultado va a haber de esa situación? Pues fracaso, ¿verdad? Bien, gracias, Toño, y de veras hay que echarle muchas ganas. Nos toca hoy, si quieren abrir sus Biblias, en Romanos capítulo 2. Vamos a ver ahora los versículos del 11 al 16 y voy a dar lectura a los mismos. Dice, porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán juzgados. Justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por este día y gracias por tu hermosa palabra, Señor, y te rogamos que de veras nos ayudes a ser fieles cada día más a ti, Señor. La situación del mundo cada día está peor. Que podamos ser fieles con nosotros mismos y con nuestras familias, ¿verdad? Y tratar de compartir cada vez más el evangelio, Señor, para que en verdad haya personas que puedan salvarse, Señor. Gracias por ello, Señor, y gracias porque nos has dejado aquí el instructivo que nos va a ayudar para guiar nuestra vida siempre, si realmente lo seguimos y tratamos de seguirlo, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo, amén. Según el versículo 11 dice, en Dios no hay acepción de personas. Uno de los elementos relacionados con el juicio de Dios es precisamente el de su imparcialidad. ¿Qué significa acepción? Bueno, es dar consideración a una persona a causa de ser quien es. En otras palabras, Dios no se basa en aceptar a las personas porque sean guapas, blancas, ricas, que sean inteligentes, influyentes. No, Dios no es un Dios, nuestro Dios no es un Dios selectivo. Y esta, la idea exacta La podemos ver en una estatua simbólica que representa la justicia. ¿Y cómo la representa? Es una mujer con los ojos vendados, con lo que quiere dar a entender que es incapaz de ver quién se encuentra delante de ella para ser juzgado. Quiere decir que es neutral, ¿verdad? Por lo que no se va a ver tentada a tomar partido a favor o en contra de la persona. Y otras veces se ilustra esa misma estatua con las manos atadas, lo cual indica que no puede ser sobornada, como nos gusta sobornar a veces por acá, por debajo del agua. Y desafortunadamente es algo que no sucede aún en muchas de las mejores cortes de justicia. Desgraciadamente no es así, pero no será así en el día del juicio de Dios. La justicia de Dios es perfectamente imparcial. Dios no toma partido, no dice, bueno, tú eres blanco, tú eres esto. No, Dios es imparcial. La criatura más espléndida y perfecta que Dios hizo, ¿quién fue? Lucifer. Pero a causa de su ambición desmedida, ¿verdad? Orgullosa, quiso ser igual o semejante al Altísimo, o mejor al Altísimo. ¿Y qué pasó? Fue derribado hasta las profundidades del Seol, hasta las profundidades del Hades. Y podemos decir, y entendemos que el Hades es la antesala del infierno final, el lago de fuego mencionado en Apocalipsis 19:20, 20, 10, 14 y 15. Y se describe ahí como un lugar de fuego y un lugar de azufre. ¿En donde qué va a pasar? Van a experimentar una agonía eterna. Obviamente todos los rebeldes, ¿verdad? No arrepentidos y que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Qué pasa? Que el más exaltado que hay de la creación que Dios creó se convirtió ¿en quién? En el más rebajado. Si alguna vez existió una persona con una posición tal que le daba todo el mérito para recibir el favor de Dios, fue Lucifer. Pero su alta posición, también la alta posición que tenía, le hizo mucho más responsable. ¿Por qué? Por su maligna rebelión, querer ser igual al Creador. Entonces, ¿qué pasa? Él mismo, que fue el que podría merecer todo, va a merecer el mayor castigo que cualquier otra criatura del mundo. Pedro vio que Dios estaba obrando, ¿verdad?, en la vida de Cornelio. Pedro, un judío, Cornelio, un gentil. Y logró sobreponerse a los prejuicios, o perjuicios, ¿cuál es la correcta? Las dos, ¿verdad? Perjuicios que tenía en contra de los gentiles y confesar. Hechos 10:34, no, lo leo, dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 12 de hoy dice: pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. La imparcialidad de Dios no excluye el hecho de que Él tenga en cuenta los diversos grados de espiritualidad que hayan recibido las personas. Y Pablo hace mención de dos grupos distintos. Uno, los que no han tenido la oportunidad de conocer la ley de Dios, y el otro, los que han tenido ampliamente esa oportunidad. Y estamos hablando de la ley dada por Dios a Moisés, que fue dada al pueblo de ¿quién? Al pueblo de Israel, a los judíos. Los que estaban sin ley eran los gentiles, los que no son judíos. Acuérdense que hay dos tipos de personas que vamos a ver en la Biblia: los judíos y los gentiles. Entonces, los que estaban sin ley eran los gentiles. Y no es que los gentiles no fueran conscientes de Dios o carecieran de un sentido de lo que es lo bueno y lo malo. Pablo ya había establecido y estableció este principio aquí mismo, y ahorita vamos a leer un versículo, ¿en base a qué? A la evidencia de la creación. No podemos negar que existe un Dios del universo por todo lo que ha creado. Aquí vamos a ver el eterno poder de Dios y la deidad de nuestro Dios. Romanos 1:20, un poquito atrás, pues, ya que estamos ahí. No hay excusa. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que, ¿qué? Que no tienen excusa. Nadie tiene excusa de decir, no hay un Dios. Y ahí mismo en Romanos 10:18 dice algo también, adelantito. Pero yo os digo, ¿acaso nunca han oído? Que es el pretexto que a veces nos pone mucha gente. Ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Entonces, por tanto, los gentiles que sin la ley han pecado, sin la ley también van a perecer eternamente y serán juzgados de acuerdo al conocimiento inclusive más limitado que hayan tenido de Dios. No hay excusa, no hay excusa para nada. Es que, y esos que no han oído, todos, no hay excusa. Desde ver lo de la creación, lo que Dios ha hecho, no hay excusa para decir no existe Dios. Y esto incluye a toda la raza humana, pasado, del presente y del futuro. No hay excusa. Y a pesar de que en la actualidad hay una mayor capacidad para distribuir la palabra de Dios, inclusive en diferentes idiomas, las técnicas que existen, no sé, el internet, la televisión, los CDs, a pesar de todo eso, ¿verdad? Hay muchas personas en el mundo, tristemente, que no tienen un conocimiento claro de las Escrituras. Pero debido a que tienen una revelación natural de Dios, de su creación, así como el testimonio del bien y del mal escrito en sus corazones y en sus conciencias, son culpables y responsables. No hay excusa, no hay excusa para nadie. Y por esta misma razón también van a perecer estas personas. Y aquí quiero dejar medio claro esto, perecer no tiene que ver con destrucción, no tiene que ver con aniquilación, como muchas personas que dicen, pues te mueres y ahí termina todo, ya, como si fueras una cosa que se rompió, ahí terminó todo. No, seguimos adelante y va a haber una vida futura para los que no confiaron en Cristo, en el infierno, y los que sí confiamos en Él vamos a estar en el cielo, en su presencia. La destrucción será eternamente sufriendo en el infierno, descrito por Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 13:42. Creo que esto lo tengo aquí para abreviar, no vayan ahí. Dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el llanto y el crujir de dientes. El infierno y el cielo no va a ser una existencia inconsciente, como muchos piensan. Pues, ¿a qué me preocupo? Aquí acaba todo, ya me deshice. Va a ser una conciencia muy, pero muy consciente. Y es interesante, no voy a leer todos los versículos, vamos a Lucas 16, ya muchos conocemos esta parábola. Es la parábola que ya conocemos del rico y el Lázaro. No la voy a leer, es desde los versículos 19 hasta 31. Solo voy a leer tres versículos. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Aquí alguien puede aprovechar si todos los pobres se van a ir al cielo? No. No. Bueno. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿En dónde? En el Hades. alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en este lugar. No va a ser algo en que vas a estar inconsciente, como digas, pues no me preocupa, pues aquí me muero y aquí terminó. No, va a ser consciente la situación, y va a ser consciente, como estamos viendo aquí, el sufrimiento. Y además aquí me ha gustado mucho, nada más el 26 lo voy a leer, dice: y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Esto me fascina, porque han enseñado erróneamente, ya sabemos quién, que existe un purgatorio. Existe un purgatorio en donde, si tú tuviste pecados chiquitos, veniales, ahí vas a ir a sufrir un poco, y después de un tiempo que sufras vas a ir al cielo. Para empezar, no hay pecados chicos ni grandes en la Biblia, ¿no? Mateo 5, 21 y 22, 27 y 28. Habéis oído que sí, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que diga raca, idiota, insensato, es reo del infierno de fuego. Cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No hay pecados chicos ni grandes, para empezar. Ahora, si existiera ese purgatorio que han mal enseñado, ¿verdad? Entonces, la salvación mía ya no sería por Cristo Jesús, sino yo ya me fui a sufrir un poco ahí en el purgatorio, según ellos, pues ahora sí ya tengo derecho a ir a tu presencia. Entonces, ya no sería por gracia, entonces, ¿para qué vino Cristo? Queda bien claro eso. Entonces, va a ser una existencia bien consciente, para que la verdad, aquellos que piensan que aquí termina todo, que se mueren como si fuera cualquier otra cosa, y ahí se, no, va a ser consciente, ¿eh? Todos fuimos creados para la gloria de Dios. Aquí, pero cuando rehusamos acudir a Él, ¿para qué? Para salvarnos, para obtener la salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro destino será la condenación y será la destrucción. Ahora, los que ya tienen un conocimiento de la ley del Antiguo Testamento y del Evangelio del Nuevo Testamento, debido a que tienen un mayor conocimiento que los judíos antiguos, ¿verdad?, se harán mucho más responsables. Lucas 12, 48. No hay excusa para nadie. Y cuidado, entre más Dios te da, más te va a exigir, y te lo digo sinceramente. Dices, ah, pues ya mejor ya no aprendo nada. Ese es alguien que está tomando las cosas a su favor. Dice: pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, no se va a salvar, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le ha confiado, más le exigirán. No hay escapatoria. Otra vez, serán, dice nuestro Señor Jesucristo, que serán tratados como los habitantes de las ciudades de Corazín, de Betsaida y de Capernaum, quienes habían escuchado las enseñanzas de Jesús y habían sido testigos de sus milagros, ¿verdad?, pero le rechazaron como su Mesías y como su Salvador. El Señor les dijo que en el día del juicio sería más tolerable el castigo para las ciudades paganas de Tiro, de Sidón y de Sodoma, que para ellos. Mateo 11, 20, 24, no vamos a ir ahí. Y esta es la razón por la que un apóstata, ser un apóstata, es una cosa horrenda, ya que se trata de una persona que, a pesar de haber conocido de Dios, de a pesar de haber conocido de su evangelio, al final le dan la espalda a Dios. Vamos a segunda de Pedro 2, ya muy conocido por muchos. Versículos 20 al 22. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Versículo 13 de hoy: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Si tú tan solo eres un oidor de la ley y del evangelio, ¿verdad?, y no los cumples, realmente sí, a lo mejor te aprendes de la Biblia, pero no la cumples, ¿verdad? Es como si estuvieras en un curso como oyente, cuando íbamos como oyentes, como simplemente asistente, sin ninguna responsabilidad, sin ningún privilegio, ¿verdad? Las personas que piensan que son cristianas simplemente porque asisten a la iglesia, simplemente porque de repente escuchan algún mensaje grabado, porque les gusta escuchar música cristiana, participan de algún estudio, pero no son hacedores de la palabra, como dice Santiago 1:22, se engañan a sí mismos, creyendo que son salvos cuando en realidad no son salvos. Y el hecho de no obedecer lo que escuchan y lo que leen demuestra que no lo creen ni lo aceptan, y su desobediencia prueba que no confían en Dios realmente, en su palabra. Y entre más escuchan y no observan, más amontonarán culpa para el día del juicio. Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, el que se olvida, el oidor olvidadizo, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Los verdaderos hacedores de la ley son los que vienen a nuestro Señor Jesucristo por fe. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley, el propósito de los mandamientos, ¿verdad?, es llevar a los hombres, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:24, no vayan ahí, dice: de manera que la ley, los mandamientos, ha venido a ser nuestro ayo. Ayo quiere decir un tutor, que está cuando el niño está chico y ya después lo deja. Para conducirnos, ¿a quién? A Cristo, a fin de que seamos justificados. De alguna manera la ley nos va a conducir a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley nos va a hacer ver que somos pecadores. Aquí no hay excusa. Que además el destino por ser pecadores sin Cristo va a ser el infierno eterno. Pero yo no quiero ir ahí. Entonces nos va a conducir, si realmente creemos en lo que dice la palabra de Dios, nos va a conducir, nos va a llevar para aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y después de que las personas han venido a Él por fe, sus vidas obedientes, si en verdad lo son, por eso lo digo así, darán muestra de su relación salvadora con Él, con nuestro Señor Jesucristo, y del hecho de que serán justificados. No hay duda de que van a ser justificados y algún día van a estar en la presencia de Dios. Aquí la idea no es que obedecer la ley produzca de por sí la santificación, porque la primera pregunta surgiría: ¿quién puede cumplir la ley al 100%? Nadie. Entonces, la ley en sí no te va a salvar. Fue como un tutor, fue para llevarte a que conocieras a Cristo, porque las escrituras enseñan claramente, ¿verdad?, en toda la Biblia, que la justificación únicamente viene por medio de la fe, a través de la fe. Voy a dar, bueno, pues estamos ahí en Romanos, adelantito 3, 24 al 28. Siendo justificados gratuitamente, la salvación no nos cuesta nada más que estirar la mano, reconocer que soy pecador, decirle a Dios: acepto que hayas enviado, reconozco el gran amor que tuviste de enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar por la cruz. Gratuitamente, no te cuesta nada. Dice: por su gracia, en favor no merecido, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, redención, rescate. Cristo nos rescató, ¿verdad?, del pecado. 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. ¿Qué quiere decir? En lugar de Él. Puso el castigo sobre su Hijo en lugar de castigarnos a nosotros. ¿Por medio de qué? De su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Dios muy tolerante, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, 26, para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. 27, ¿dónde está pues la jactancia? ¿De qué te jactas? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? ¿Por tus obras? No, dice aquí, no, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte o sin las obras de la ley. Pero también los verdaderamente justos demostrarán serlo, ¿verdad?, por la prueba que dan al cumplir la ley, al tratar de cumplir la ley. A lo mejor sabemos que seguimos fallando, pero ahí no vas a estar repitiendo, ni vas a hacer pecados repetitivos. Ahí, como dice Santiago 2:17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y el 26, ¿qué dice? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. No nos vamos a salvar por obras, más claro ni el agua. Y menos esas, como siempre lo he repetido, esas obras de conveniencia que decíamos: pues yo hago muchas obras, Señor, yo ya merezco ir al cielo. No, Dios quiere obras de convicción. Obras que den evidencia de una fe genuina. Una vez que estás tan agradecido con Dios por haberte dado a su Hijo Jesucristo a venir a morir en tu lugar, ahora vas a hacer más obras que antes. Pero no para ganar la salvación, ya la ganó Él, sino como evidencia de una fe sincera, como agradecimiento de que estás convencido que Dios te amó y vino a morir, y mandó a su Hijo a morir por ti en su lugar. Versículo 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Otra vez, no hay excusa para nada, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Yo aquí saqué más o menos cuatro razones por lo que las personas se pierden, por lo que los paganos se pierden. La primera, su rechazo del conocimiento que tienen a través de la creación de nuestro Señor Jesucristo les condena. Ya lo leímos ahí en Romanos 1:20. No hay excusa. Eso ya simplemente los condena. No hay excusa. La segunda, su conducta basada en el conocimiento de la ley escrita corazones. Dice aquí que son una ley para sí mismos. No hay excusa. Tercero, a los paganos son condenados debido a la conciencia. Los hombres reconocen que tienen un sentido instintivo, un instinto incorporado en su interior, en nuestro interior, acerca del bien y del mal. Aún sin que hayas oído nunca de Cristo, tu misma persona, tu misma conciencia te va a decir, esto que estoy haciendo no está bueno, está mal, no hay excusa, ¿verdad? Y ese instinto que tenemos todos los seres humanos se encarga de activar en nosotros el sentimiento de culpa. Yo sé que lo que estoy haciendo, perdón, no está bien. Hace años se descubrió, esto yo no sabía, lo leí, que contrario al pensamiento de todos los médicos que había, que el desfiguramiento exagerado en las extremidades de los leprosos, como vemos en las películas todos destrozados, no era causado directamente por la enfermedad. La lepra no deteriora ni consume los tejidos de una persona, sino que insensibiliza los nervios. Y al no sentir las señales del dolor, pues yo me pegué muy duro, ¿verdad? Vas a reaccionar y te vas a proteger. El leproso afecta, al no sentir eso, afecta a sus extremidades, padece cortadas, quemaduras, infecciones, sin saber que su cuerpo se está lastimando. Eso es lo que sucede. Y tarde o temprano, esto aplicado a la conciencia decidiosa, si tenemos una conciencia decidiosa, tarde o temprano nos vamos a hacer más insensibles, ¿verdad? Nos vamos a hacer más insensibles al pecado, acerca de la advertencia de que lo que estoy haciendo está mal. Cuarta, los paganos se pierden a causa de la atención que han prestado a sus propios razonamientos. Los sabios, yo soy muy sabio y no me interesa la palabra, que constantemente, desde luego, están acusándolos o defendiéndolos. Hasta los incrédulos tienen la capacidad, ¿verdad?, de saber que ciertas cosas son buenas o son malas, son perfectas, imperfectas, son correctas e incorrectas. Por estas cuatro razones que mencioné, ninguna persona podrá sostenerse en pie sin culpa delante de nuestro Dios. Palabras de Jesús, Juan 3, 7:17, no vayan ahí. Si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por mí mismo. Si buscas de corazón conocer y seguir a Dios, tendrás la plena seguridad de lograrlo. Me fascina esta de Jeremías 29:13, que dice, el Señor, me buscaréis y me encontraréis si me buscáis con todo vuestro corazón. Versículo 16, en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Un principio más del juicio de Dios: Dios juzgará por medio de Jesucristo los motivos de los hombres, nos va a juzgar. Muchos incrédulos viven en un plano moral muy alto. Yo llegué a comentar hace mucho, veía una persona que a todo dar este cuate, seguro se va a ir al cielo, ¿sí? Entonces yo veo que muchas personas viven en ese plano moral muy alto con relación a otro tipo de personas, incluso con relación a algunos que se dicen creyentes. Eso es la tristeza, porque pues mira, este dice creyente, pero este cuate no es creyente, pero mira cómo se comporta. Pero todo lo que se haga por un motivo diferente a su gloria, a la gloria de Dios y en su poder, que no sea el poder de Dios, nunca va a satisfacer a Dios. Todas las cosas que hacemos en la carne sin pensar en Dios servirán únicamente para la carne. Me fascina ahora que hemos estado estudiando Eclesiastés 31 veces que dice ahí bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol. ¿Qué quiere decir? Arriba del sol, así lo entiendo, está Dios. Bajo el sol quiere decir sin Dios. Todas las cosas que haces sin Dios, no las va a ver Dios bien. Y muchas de las veces esas personas que sí vemos que actúan no tienen el motivo correcto, estar agradecidos con Dios por una salvación, si es que ya la aceptaron. Lo hacen para impresionar a otras personas que son unas personas muy bondadosas. Puede ser que lo hagan por aliviar algún sentimiento de culpa. Está bien que lo hagan, pero no es el motivo correcto. O simplemente sentirse mejor ellos mismos. Pues mira, estoy haciendo esto con esta persona. O simplemente porque piensan que al hacer eso tendrán derecho a ir al cielo, a la presencia de Dios. Todo lo que no se haga para Dios y en respuesta a su gran amor, al gran amor que nos dio sin merecerlo, de enviar a su Hijo a morir por nosotros, y por medio del poder de Dios, Dios lo ve como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Y a mí me da risa porque trapo de inmundicia se refiere a un pañal de un niño de popó. Así que es inmundicia. Y me acuerdo mucho porque algunas veces llegué a cambiar a mis hijos, estaba yo más en la chamba, de pipí, pero el día que me tocó de popó, dudé media hora en el baño, vomitándome. Así ve Dios las obras que tú haces según tú muy justas para ganar el cielo, las ve como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo eso para ganarte según tú el cielo, le estás diciendo a Dios, ¿para qué enviaste a tu hijo? ¡Qué tontería! ¿Cómo lo sacrificaste? ¿Cómo siendo Dios lo viniste a humillar, a hacerse hombre? ¿Para qué? Si yo, con mis propias obras, y según yo, porque no soy tan malo, puedo llegar un día a tu presencia. Dios ve ese tipo de obras de conveniencia, no de convicción, las ve como trapos de inmundicia. Para terminar, nada más, Romanos capítulo 6 al 16, nos va a faltar mucho, enseñan que una vida realmente redimida, realmente rescatada por Cristo, producirá, si es así, una vida santa. Y una vida que no refleja un estudio de vida santo, no puede pretender que esa persona tenga vida eterna. Como actúes, como actuemos, es la prueba dada y aceptada por nuestro Dios de una salvación legítima. No puedes decir tú que eres creyente y que has estudiado mucho, que leíste mucho, si tu vida no está reflejando lo que estás predicando. De veras, tratemos de ser cada día mejores. Sé que seguimos en la lucha y tratar de dar el mejor testimonio posible para que los demás puedan llegar a creer en nuestro Señor Jesucristo, que hace maravillas en nuestras vidas, no las hacemos nosotros. Padre, te damos gracias por esta lectura que nos dejaste aquí, por este mensaje, y gracias por tu hermosa palabra, Señor, y ayúdanos a ser cada día más fieles a ti, Señor. Ayúdanos a compartir con otras personas tu hermoso evangelio, Señor, compartirlo con un buen testimonio y no ver todas las cosas que cada día vemos en este mundo, Señor, que el mundo está cada día más echado a perder, Señor. La verdad, Señor, mi deseo y el deseo de muchos que de veras ya te conocemos, que somos hijos tuyos, es que vengas pronto ya, Señor, que ya puedas venir a rescatarnos de este mundo. Gracias, Señor, por todo, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.